Queremos escucharlos.
5.
96.5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de Punto 5. Arrancamos a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. O también, usted ya lo sabe, udgtv.com, a través de nuestra señal en streaming. Y en TuneIn, si es que usted nos escucha vía esta aplicación. Y por supuesto, como siempre lo decimos, también agradeciéndole a todas las personas que nos escuchan de manera diferida en los podcasts, y también mandando un saludo al Master Toño Cortés, que es el encargado de los podcasts, no solamente de Punto 5, sino de toda la barra programática de Radio Universidad de Guadalajara. El día de hoy es jueves 20 de enero del 2021 y es un gusto estar aquí con ustedes en un hashtag jueves de estridencia, en el que mire que empezamos soft. Es decir, sí, por supuesto, tiene esta tendencia al ruido, pero empezamos más bien reservados. Un track de larga duración, porque como lo hemos dicho otras veces y no nos cansaremos de decirlo, bueno, al menos acá en Punto 5, Benita Radio Pública Cultural, que no tenemos compromisos comerciales y entonces podemos programar este tipo de canciones que pues exceden el estándar de una canción que se pueda tocar en estaciones comerciales, ¿no? Poco más de 7 minutos de duración y desde Portugal, este trío llamado Madness, que es lo que todos podríamos esperar, sino Madness, hay un juego de palabras de mes de desastre y mad, pues hay como de locochón. Locochón, qué palabra, tíos. Esta canción se hace llamar Stargazer, del disco Revert, que pudimos escuchar el pasado 10 de diciembre del 2021. Bueno, diría que no es una larga duración, ya que apenas son 5 canciones, pero vaya que es una larga duración. Sus canciones, la canción más corta, de hecho, es esta canción que les programamos a ustedes, que dura 7 minutos con 12 segundos, porque la canción más larga dura 10 minutos con 6 segundos. Así que este trío portugués, que vaya, que tiene más bien toques como a lo heavy psych, como a lo psicodélico más heavy. Vaya que suena bien. Inclusive acá en su propia biografía, pues, mencionan que lo suyo es el sonido psicodélico de los 70s. ¿Cómo no? Claro que sí. Y esperemos que lo haya notado y que sobre todo les haya gustado este track con el que iniciamos. Que ya les digo, iniciamos tranqui porque de aquí, mire, para arriba. Pero le queríamos dar la bienvenida con este track que lo escuché, me gustó mucho, esperemos que ustedes también. Y que escuchen este track llamado Revert, este material llamado Revert. Y que busquen y sigan a este trío portugués, que la neta no sé por qué, pero me gustó mucho. Bueno, no sé por qué, pues suenan muy bien en realidad. Ni siquiera creo que di las redes sociales del programa. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook, también las redes sociales oficiales de la radio. @RadioUDEG en Twitter, Facebook, Radio Universidad de Guadalajara. Ahí estamos al pendiente de todo lo que ustedes nos gusten decir. ¿Cuál va a ser cuál va a ser el menú del día de hoy? Además de, por supuesto, la música estridente. Pues bien, el día de hoy estaremos escuchando en el segundo bloque la cápsula del buen Paco Vanegas, la cápsula cultural de Punto 5 llamada Index, que es con lo que iniciamos el segundo bloque. El día de hoy, como siempre, estas recomendaciones a escuchar y o ver o visitar aquí en la ciudad de Guadalajara. Pero bueno, también miren, ya muy encaminando como al tema de este primer bloque, en el segundo ya estaremos hablando de otras cosas. El día de hoy tenemos bandas, no solamente, de hecho creo que no tenemos ninguna banda de los Estados Unidos, pero me llamaba la atención que las canciones que les vamos a programar, la siguiente canción de hecho es de un proyecto francés llamado Cigani Mohawk, pero lo que me llamó la atención, las que siguen de aquí en adelante, no por algo en específico sino porque nada más descubrí que están bien chidas, son bandas polacas que, por supuesto, la gran mayoría de ellas pues hacen música en su idioma natal. Lo curioso acá es que leía, investigando acerca de las bandas, leía muchos comentarios, no podría confirmar que son únicamente de norteamericanos, pero que decían que esas canciones estaban bien chidas. Lástima que no estaban en inglés. Y se sabe que luego hay como esta tendencia de nuestro vecino país del norte que, vaya, tienen a pensar que el único o el idioma universal tiene que ser solo el inglés. Y entonces yo me puse a pensar eso. Si bien yo no, o sea, tampoco no puedo decir que me la paso escuchando música en otros idiomas. Por supuesto que sí, está esta tendencia, no sé si llamar casi natural, que si escuchas música en otro idioma sea en inglés, pues porque así es esta cuestión. Primero, pues porque es el país vecino, ¿no? Y después, pues porque tenemos una larga, larga cultura de escuchar solamente estos materiales. No solamente de un inglés norteamericano, sino pues con esto, ola del rock clásico, con The Beatles o los Rolling Stones o Led Zeppelin, que si bien son ingleses, en Inglaterra, vaya, pues también su idioma es el inglés. Entonces me puse ahí a tripear un poco acerca de qué tan alejados o qué tan poco familiarizados estamos a escuchar música en otros idiomas. Y si es que también nos suena raro, pues porque como les comentaba, como que en automático pensamos que el rock, el stoner, el hip hop, el no sé, el trap, lo que sea, de facto debe de ser en inglés, ¿no? Entonces por ahí me puse a pensar y me puse como solamente a reflexionar estos temas que yo sé que luego no son más allá de una mera plática y no son como temas súper trascendentes. Pero pues vaya, de repente me puse a pensar esto en los comentarios que leía, ¿no? Ah, qué buena música, pero estaría mejor si cantaran en inglés, ¿no? O si sus letras estuvieran en inglés. Entonces me puse a pensar eso. Y lo que sí a continuación no es que lo haya programado a propósito o solamente por ahí por picar las costillas nuestros amigos norteamericanos. Pero esto que sigue a continuación, ay, disculpen, dispensen mi francés. Les repito, la banda y el disco son homónimos. Cigan y Mohawk, de hecho, esto es su material debut que todavía no podemos escuchar en su totalidad. No es cierto, podemos escuchar en su totalidad porque el día de ayer se estrenó, 19 de enero del 2022. Es un material de larga duración de 13 canciones. Todas, ¿saben qué? Ni siquiera me atrevo a decir que todas están en francés. No domino el francés, pero creo tener ahí algunas nociones. Esta banda, lo que estuve investigando en sus redes sociales, trae mucho esta onda gypsy, esta onda gitana. Y de hecho, en su biografía es algo así como sin patria y sin fronteras. Let's punk. No patria, no border. Eso es lo que dice. Entonces, tampoco me atrevo a afirmar en qué idioma están las letras. Pero bueno, lo que les vamos a presentar a continuación se llama Paz o Panori. Así se llama, lo estoy leyendo textual. Y pues bueno, esperemos que les guste. Cigan y Mohawk sonando aquí en los Jueves de Estridencia de Punto 5. We'll be right back.
10.5.
Segundo track de la tarde. Díganos usted qué le pareció. Y sí, pues retomando un poco la conversación que estábamos, o lo que les platicaba antes de escuchar este track llamado Paz Opanori, del disco Sigani Mohawk, de la banda del mismo nombre, que de hecho, en su logo, el logo de la banda, bajito tiene las letras de Gypsy, Punk and Rock. Pues ya les comentaba antes de escucharla, pues tienen como esta ideología de no patria y no fronteras, solamente punk y rock and roll. Pero bueno, esta canción, o bueno, la banda al menos sitúa una locación en su biografía de Bandcamp y es francés. Y díganos, los estamos leyendo ya sea en las redes sociales del programa o en mi Twitter, @azaelsg. Pues esto que les comentábamos, que tanto usted... Y no sé, ¿saben? Estaba escuchando o estaba pensando pues en esta canción, en lo que duraba esta canción, vaya, pues, que si acaso siento que otro idioma con el que estamos como medianamente acostumbrados a escuchar música puede ser en portugués. No sé si como por la bossa nova y malamente tal vez sea como un approach que luego tenemos muchos hacia este idioma, por los covers que luego ponen en plazas y centros comerciales o en bodas, que son como las canciones de moda, pero en versión bossa nova en portugués. Vaya, no sé. Pero sí me puse como a pensar, me puse un poco filosófico, vaya, acerca de esta generalización del idioma o del por qué tenemos como este chip de creer que solamente X o Y idioma pueden... hacer música, ¿no? Y sobre todo les digo, comentarios que no me atrevería a decir que son de cuates norteamericanos, de decir, es que estaría mejor si estuvieran en inglés. Vaya, a lo mejor pudo haber sido alguien, cualquier otra persona angloparlante, ¿no? Pero bueno, eso es lo que acabamos de escuchar. Y mire que las siguientes canciones, las canciones que queden de este programa... bueno, no es cierto, si alcanzamos de tiempo, porque el día de hoy hay mucha música, pero también queremos platicar con ustedes. Vienen de este sello, me encontré con este sello discográfico llamado Piranha Music, que tiene sede en Polonia, efectivamente. Se fundó por allá del 2013 y me apareció así, pues vaya, usted ya les hemos platicado anteriormente como este proceso para descubrir y seleccionar la música, y nos clavamos en el Bandcamp y una banda nos lleva a otra y así sucesivamente. Y pues me apareció una banda que dije, oye, suena bien chido. Y pues de ahí entré directamente al perfil de este sello discográfico, de este label. Y híjole, pues me clavé ahí escuchando bandas polacas, que algunas ya las habíamos programado, me parece, o si no sé por qué, pero el nombre me resultaba familiar hasta cierto punto. El detalle es que de acá en adelante todo lo que sigue es de Polonia. No está en polaco, algunos tracks sí, si alcanzamos a programarlos todos, pero híjole, es lo único que voy a decir, que no sé, me gustaron mucho, es como muy potente. Más allá de dónde son, digo, aquí solamente siempre nos gusta como decir el país de origen de los proyectos, pues para decirles que tenemos como una visión amplia acerca de la música, ¿no? No tenemos como está tratando un poco de decir lo que estamos por acá preguntándoles, pues no extraemos la música solamente de una sola fuente o de un solo país. Pero bueno, lo que sigue a continuación se hace llamar Number One The Witch. Y es de este proyecto que su disco se llama de igual manera Taxi Caveman, que tiene una portada bastante interesante. Es como si un taxi de los amarillos, ya lo saben, muy ahí neoyorquinos, estuviera viajando en el espacio. Y pues este es el track número 2 que esperemos les guste. Este también es un power trio, pues de allá de Polonia. Después iremos a un breve corte de estación y, como les habíamos dicho, pues al inicio del programa, regresando escucharemos Index, la cápsula del buen Paco Vanegas, a ver qué nos tiene deparado el día de hoy, y después, por supuesto, continuaremos con la música estridente. Queremos leerlos, mándenos sus comentarios acerca de esta pregunta, que sí, les digo, sí me puse ahí como a filosofar un rato y queremos escucharlos. Tal vez yo, pues porque no tengo este bagaje musical tan amplio. Mi jefe por ahí, cuando estábamos morros, tenía estos discos de Putumayo y la World Music y música turca y estas cuestiones. En aquel entonces, si ahorita no es que esté muy acostumbrado, de morro pues menos. Entonces tal vez yo no tengo este bagaje cultural tan amplio y tan abierto respecto a la World Music. Pero pues díganos ustedes, queremos escucharlos porque sabemos que el público de Radio DG es exquisito en el momento musical. Vamos entonces a escuchar este track llamado The Witch. Después iremos a un corte de estación y regresamos con más @5radio en Twitter, .5radio en Facebook.
No! Refrescante.
Punto 5.
Desafiante. Punto 5.
¿Qué tal, amigos de Punto 5? Esta semana platicamos con Samuel Kishi, director de la película Los Lobos, una película que ha tenido una exitosa ruta de festivales, iniciando en el Busan International Film Festival de Corea del Sur e inclusive en la edición número 70 de Berlinale. Asimismo, fue nominada para 13 Arieles en la pasada entrega y hemos dividido esta plática en dos, así que aquí va la primera parte.
Bueno, Los Lobos es mi segundo largometraje como director y nace de una experiencia autobiográfica. Cuando estábamos morrillos, mi hermano y yo, mi mamá nos llevó a vivir a Santa Ana, California, en busca de una mejor vida. Nos prometió que íbamos a ir a Disney en algún momento. Nos mudamos con poquita ropa, algunos juguetes también, etcétera. Y mamá rentó un departamento en un barrio medio bravo que se llama Bishop Manor, donde nos tenía que dejar encerrados. Entonces, mientras ella se iba a chambear, ella de manera muy astuta hizo uso de una grabadora de cassette de juguete que teníamos, donde grababa canciones, cuentos, las reglas de la casa, lecciones de inglés, y nos decía: si me extrañan, póngale play a la grabadora. Entonces, mi carnal y yo comenzamos, le poníamos play, porque claro que la extrañábamos, y empezamos a construir un mundo imaginario a partir de las grabaciones de mi mamá. Entonces, esto lo escribí en un ejercicio que le llamo, me acuerdo qué, es un ejercicio que se la copió un artista plástico que se llama Joe Brainard, y es para enfrentarte a la página en blanco. Entonces, empecé yo con mi me acuerdo qué, y escribí lo que te acabo de contar. Entonces, a la hora de terminar de leer, me acuerdo que dije: pues, ¿esto qué será? ¿Esto me lo llevo a terapia o es una película? Y pues me lo llevé a las dos cosas. A partir de ahí, pues es la semillita de Los Lobos. Toda esta cosa autobiográfica fue revolcándose con la ficción, con la investigación también documental y periodística. Volví a Santa Ana, California, donde entrevisté como pues a varias familias de migrantes de la comunidad. Tengo la fortuna de tener una prima que es fotógrafa de foto fija, que es muy activista con la comunidad allá en Santana, ella vive en Santana, California, es una chida, se llama Julie Leopo, y ella me contactó con varios miembros de la comunidad donde estuve entrevistando. Entonces, así fue creciendo y me junté con las mismas personas también, con muchos del equipo, este maravilloso equipo con el que trabajé en mi primera película, en mi ópera prima, que se llama Somos Mari Pepa. A partir de ahí se sumó también Ina Payán, que es la productora, una gran productora que tiene su casa productora que se llama Animal de Luz. Ella produjo La Jaula de Oro, o algunas películas de Berardo González como La Libertad del Diablo. Entonces, pues bueno, pues a partir de ahí, pues la película fue creciendo. Todos los proyectos que hago son muy personales, y creo que el cine, el acto de hacer cine, pues es un acto muy, 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 muy personal. Pues a pesar de que estés contando una película de acción y todo eso, o sea, las películas son infinitas, o sea, desde que estás trabajando en ellas, involucrando a todas las personas, todo un equipo, pues bueno, pues lo vuelve completamente personal. Es un compromiso de años, si no creo que yo creo que de toda la vida.
¿Tú cuando estaban en la realización no movió muchas emociones?
Yo creo que movió más emociones durante la escritura, pero luego llega un momento donde tú tienes que alejarte de tu historia y también dejarla florecer de distintas maneras. O sea, la historia se va convirtiendo en lo que la historia quiere. Los personajes van floreciendo de una manera independiente, se van desarrollando de otra manera. Puedo decir que los personajes de Los Lobos ni son mi mamá, ni mi hermano, ni yo completamente. O sea, hay unas cosas inspiradas, pero ese alejamiento te permite también, y esta distancia, pues también cierta cosa de objetividad, que es importantísimo para dirigir y para contar una historia, para utilizar los artilugios dramáticos para llegar a conmover a los espectadores, para que la historia avance y todo ese tipo de cosas. Si yo estuviera todo el tiempo como con los sentimientos a flor de piel, pues no, pues yo creo que ni me levanto del sillón, ¿no?
Oye, entonces, ¿cómo te preparaste físicamente y mentalmente para la realización de este proyecto?
Yo creo que la preproducción es clave siempre, muchísima preproducción en todo momento para poder llegar a la producción, a la realización ya, con varias cosas ya muy bien planchadas. Pues todo el equipo tiene que prepararse, tiene que conocer la historia que estamos contando y las reglas del juego, del universo dramático y estilístico que vamos a contar. Entonces es importantísimo para mí eso. Y viene una preparación desde la investigación, desde el ensayo con los actores, hablar con todo el crew, ir pues gestionando cosas de presupuestos con el equipo de producción, ir armando equipos, todo ese tipo de cosas. El hacer cine, pues sí se necesita alto rendimiento. Ahorita que que sea físicamente, porque sí es desgastante también emocionalmente. Yo la neta, pues, me gusta mucho hacer deporte, boxeaba mucho en ese entonces, y digo, sigo haciendo mucha actividad física, pero por eso, pues, porque necesito tener energía para contener muchísimas cosas que emocionalmente se van revolviendo, y las exigencias que te pide un rodaje, pues.
Y... ¿fue complicada la filmación?
Pues lo más complicado creo que fue las condiciones logísticas, porque filmamos casi todo en los Estados Unidos. Creo que el 90% de la película lo filmamos en Albuquerque, Nuevo México. Entonces es complicado trasladar todo un equipo de Guadalajara, de la Ciudad de México, otros de Los Ángeles, y pues bueno, niños, los niños que son los protagonistas.
Bien, como mencionábamos, hemos dividido esta entrevista en dos. La siguiente parte la escucharemos la próxima semana. Mi nombre es Paco Vanegas y me encuentran en Instagram como Paco Vanegas. Saludos.
Punto 5. Estamos de regreso, arrancamos el segundo bloque y eso que acabamos de escuchar es Index. La voz que usted escuchó es la del buen Paco Vanegas, a quien le mandamos un saludo. La cápsula cultural de Punto 5 en Radio Universidad de Guadalajara. Y le damos la bienvenida si usted recién se conecta a esta emisión. Le agradecemos si está con nosotros desde el inicio en los hashtag jueves de estridencia, que esperemos que al igual que nosotros, pues mire, esta música que le traemos el día de hoy, uff, cómo nos está gustando. Y antes de ir a otro tema, otro tema musical, nunca mejor aplicado, les queremos comentar que también esta semana nos invitaron, tuvimos ahí la oportunidad de ir a ver la nueva película del señor Woody Allen. Le mandamos un saludo a Viri, que tuvo ahí la amabilidad de invitarnos a esta función de prensa, y también, pues, por supuesto, agradecimientos a nuestros amigos de Imagen Films y, por supuesto, Agencia Must. Y pues estamos hablando de esta película llamada Rifkin's Festival, que tal vez ustedes han visto en algunos trailers ahí, y que, como les dijimos la semana pasada, de hecho, si usted fue de los ganadores Que tuvo la oportunidad de verla la semana pasada, recordemos que dimos por ahí algunos pases para que pudieran verla. Díganos qué les pareció. Nosotros ya la fuimos a ver. La vimos el lunes pasado, pero por supuesto que hasta el día de hoy es cuando se tocan estos temas cinematográficos. Y pues la verdad es que la pasamos bien. Les repito, no les vamos a dar spoilers, vaya, y de todos modos no crean que es una película a la cual le afectan mucho. La más reciente película de Woody Allen, protagonizada por Wallace Shawn y por Gina Gerson. Wallace Shawn, que ya lo hemos visto anteriormente en las películas de Woody Allen, como pueden ser Manhattan. También estuvo participando en esta serie llamada Esposas Desesperadas. Entonces, pues es un actor tal vez no tan triple A, pero pues que ya tiene muchísimos, muchísimos años de carrera, y que pues está ambientada totalmente, y la película se desarrolla en el marco del Festival de Cine de San Sebastián. El paisaje es muy bonito y todo esto, y pues es una comedia romántica ligera. Yo le digo que si a usted le gustan este tipo de películas, pues para pasarla bien, creo que esa es la palabra, así como disfrutarlas y divertirse un rato, y si sobre todo... creo que aquí la clave está en que si usted es seguidor de las películas de Woody Allen, llámese como estas últimas producciones, pues entonces sabrá que el señor desde hace un tiempo no arriesga, vaya. No sé si aquí ya me estoy yo escuchando muy arroba es de mamador, pero pues lo que le queremos decir es que es una película que sin broncas podrían reconocer que es de Woody Allen. Hay mucha referencia a este cine muy clásico, y cuando me refiero a muy clásico, a lo largo de la película se hacen, no sé si la palabra sea como homenajes o adaptaciones, o se toma, o Woody Allen toma un poco de los estilos de Fellini, de Bergman, de Buñuel, de Renoir. Y mire que yo no es porque yo sepa de estos, fui con mi novia, que sí sabe de estas cosas de la cinematografía clásica, y ella fue la que me estuvo explicando.
No quiere decir que si no conocen la cinematografía o a estos directores no le van a entender o no la van a disfrutar. Simplemente pues las referencias son muy claras y si usted conoce de estos cineastas, pues seguramente podrá disfrutarla aún mejor, ¿no? Entonces, pues está bien, es una película que dura poco, dura hora y media aproximadamente, ¿no? Por eso les digo que se pasa rápido, es una comedia romántica muy ligera, no exige mucho, 1 hora con 32 es lo que dura. Y pues eso es de lo que les queríamos decir. Agradecemos que nos hayan invitado. Yo me la pasé bien, la verdad. Yo no soy un seguidor así a rajatabla de las películas de Woody Allen. No las he visto todas. Sin embargo, esta pues me gustó. Esta creo que me la pasé bien. A eso iba. No es que tuviera muchas expectativas. Y de todos modos, pues sí pasé un buen rato ahí en el cine comiendo palomitas y nachos. Así que si usted quiere ver Rifkin's Festival, que le repito, sobre todo si está como le gustan estas temáticas donde se involucre o donde se haga referencia a la industria del cine y todo eso, pues adelante. Que cabe mencionar que el personaje de Rifkin, vaya, así se llama Rifkin, pues es un poco la... sentimos que es un poco el autorretrato del señor Woody Allen, porque es un escritor un tanto frustrado, un maestro de cine, vaya, docente en cine, vaya, y que pues desde hace tiempo como que está ahí medio frustradón, como que no encuentra la inspiración y todo eso. ¿Cuál es la temática? Este no es un spoiler. Se desarrolla en el marco del Festival de San Sebastián, ya que la esposa de Rifkin, interpretada por Gina Gerson, el personaje se llama Sue, pues es la encargada ahí como de prensa de varias películas que se estarán proyectando ahí, pues él decide acompañarla y entonces entra el otro personaje protagonista que pues es un director francés llamado Philippe, que acaba de estrenar una película que trata acerca del conflicto israelí-palestino y que pues el cuate lo están tratando como el nuevo director rescatista de la ola francesa. Y vaya, está curioso, está interesante. Váyala a ver si desea pasar un buen rato en el cine. Esa es la recomendación que le damos aquí en Punto 5. Y pues es prácticamente todo. Nosotros regresamos, bueno, no para despedirnos, porque en realidad sí estuvimos aquí charlando largo y tendido acerca de esta última película de Woody Allen, que sí, digo, ya lo hemos dicho, pero si usted va a verla este fin de semana, primero, con mucha precaución, ya sabe, vacúnese y use su cubrebocas. Y después, pues escríbanos, aunque no estemos en vivo en Punto 5 el sábado o el domingo. Queremos leerlos y que nos digan, pues, ¿qué les pareció? ¿Qué opinaron acerca de Rifkin's Festival? Y, pues, ¿qué calificación le ponen ustedes, no? Nosotros nos despedimos, pero les vamos a ligar dos canciones. ¿Por qué dos? ¿Por qué no? Porque sí. La primera, les decía, es... la extraemos de este mismo sello discográfico polaco llamado Piranha Music. Bueno, Piranha Music, que es también de lo que escuchamos antes de irnos al primer corte y único corte de estación. Pero ahora lo que vamos a escuchar, híjole, yo sé que siempre digo lo mismo que bandotas y todo esto, pero antes que sí me gusta mucho. Este proyecto se hace llamar Moon. Yo lo estoy leyendo textual, se escribe M-U-N. Y el disco del que extraemos este material se hace llamar Presomnia. Es lo que vamos, así se llama el material. Es un disco de 7 canciones, todas de muy larga duración. La canción de más larga duración dura 13 minutos. Este ya tiene sus años, 4 de septiembre del 2020. Es que podemos escuchar esto. El track se llama Skull y es el track número 2. Esto está más... pues como más oscurón, mire. Es stoner, pero o sea, también doom. Algo que ellos llaman post-metal, que esperemos les guste. Grabado en Jupiter Ranch Studio, por supuesto en Polonia. Y con lo que nos despedimos es una canción, una versión en vivo que no sé por qué me gustó tanto. Es una calidad un tanto lo-fi, no crea que así calidad grabado con celular, no para nada. Es un proyecto nuevo, bastante reciente, a decir verdad, de Virginia, ya moviéndonos a los Estados Unidos. La banda se hace llamar Season of the Witch y la canción con la que nos vamos se llama Ride with Death, que esto está interpretado, les repito, en vivo en la Bus House. Si usted ha jugado o jugó Guitar Hero, pues ahí reconocerá el logo de Bus House. Y que pues es como su más reciente y su debut, vaya. Por eso es que está grabado ahí como de manera directa, llamémoslo así. Esto es muy reciente, 16 de junio del 2022. Así que con eso nos vamos. Ligamos estas dos canciones para despedirnos, esperando que, al igual que nosotros, la selección musical de hoy les haya gustado mucho. Muchísimas gracias. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y pues nada, nosotros por acá andaremos la siguiente semana y no se olvide de escuchar mañana Ultravioleta. Y bueno, esto fue Punto 5. No se despegue, que ya viene el Master Blank en Radio El Cubo. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.